La mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hay días en los que la gente tiene la sensación, de una manera instintiva pero segura, de haber recibido alguna señal, algún mensaje, algo que va a influir directamente en sus vidas, escribía Sándor Márai. Hoy recordamos al escritor húngaro porque sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa, al menos en la apertura, vienen arriba. La subida que marca el futuro del Eurostoxx es de un 1%. Vienen arriba también, después de las caídas nuevas en el mercado americano, los futuros de Wall Street. El S&P viene subiendo, se va animando por minutos, por cierto. 63 puntos, 5.364. Estará esperando el mercado ya algún indicio de estabilización en la gran batalla arancelaria. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX y lo hace con una subida, veamos, más tibia, 48 puntos apenas. Es un 0,4% lo que sube el IBEX 35 en los 12.310. Todo esto muestra cómo la volatilidad sigue presente. El índice del miedo, el VIX, está cotizando esta mañana en nuestras pantallas en 34,30. Es decir, siguen las curvas, los cinturones deben seguir abrochados porque hay activos que marcan este nivel de desconfianza en todo lo que puede pasar. En esta rapidez con la que se mueven los precios y se dan los sustos y se producen cambios de opinión. En las últimas horas no tenemos ninguno más configurado a primera vista. Sí tenemos un indicio que marca la desconfianza creciente sobre el socio estadounidense, y es el dólar. La caída sigue siendo muy llamativa. A esta hora de la mañana el euro sigue cerca de 1,13 dólares. Llegó casi a 1,14. Tenemos también el precio del petróleo que sigue bajando, y ahora mismo el barril de petróleo Brent en Europa está pagándose a 63 dólares 90 centavos. Aunque se acaba de dar la vuelta y empieza a subir. Es que esto va a ser así continuamente, parece, durante muchos días. Hasta 90 días que dura la pausa, el botón de pausa pulsado por los americanos, también pulsado, por cierto, por los europeos. Mucha atención a otros activos, los grandes protagonistas como activos refugios, que son principalmente dos, bueno, uno sobre todo. La onza de oro, marcando máximo de todos los tiempos en la sesión asiática, lo hemos visto en 3.240 dólares, está en 3.220. La sesión asiática nos está mostrando también una cara curiosa del enfrentamiento. La confianza o el sostén de China a sus mercados, que permite a la bolsa de Hong Kong, están subiendo un 2% después de la caída de anoche de Wall Street. Enseguida, análisis de inteligencia económica. Vamos a estar conectados con Hong Kong, con nuestra invitada capital, Alicia García Herrero, economista jefe de Asia para Asia Pacífico en Natixis. Y tras ella, pues entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy tenemos mucho que comentar con nuestros invitados, tal y como va despertando el viernes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y delante de nosotros, ya se ha producido la reunión, estamos esperando ya los comentarios entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente chino, Xi Jinping. Europa mira este encuentro, los americanos también, porque es entre Estados Unidos y China donde estamos viendo el principal frente ahora mismo de la batalla arancelaria, con la expectativa, dice Trump, Miguel San Martín, buenos días, de que pueda alcanzarse, sin embargo, algún acuerdo con China.
Efectivamente, dice que acabarán negociando algo muy beneficioso para ambos países tras hablar con el que denomina su amigo Xi Jinping. De todas formas, Trump dice que no descarta que los aranceles tengan un coste para el país en un periodo de transición, pero se ha referido así al presidente chino.
Estoy seguro de que podremos llevarnos muy bien, dice Trump. Siento un gran respeto por el presidente Xi, es amigo mío desde hace mucho tiempo, y creo que acabaremos resolviendo algo muy bueno para ambos países. Y lo espero con impaciencia.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, resta importancia a la volatilidad en los mercados provocada por la política arancelaria y dice que las negociaciones en marcha hacen que se avance hacia una gran certidumbre.
Y así hablaba Scott Bessent de lo que estaban cayendo en los mercados. No parece importarle mucho. La proporción de subidas y bajadas, decía, de uno no es mala. Hemos subido 10, hemos bajado 5. Creo que, como ya hemos comentado, a medida que avanzamos en la cola y llegamos a un acuerdo con estos países que nos van a ofrecer sus mejores ofertas, llegaremos a un punto de gran certidumbre en los próximos 90 días en lo que respecta a los aranceles. Hoy hemos tenido muy buenas cifras de inflación. El petróleo ha bajado y tuvimos un mercado de bonos exitoso, así que no veo nada inusual hoy.
Pero el director del Consejo Nacional Económico, Kevin Hassett, admite que la subida en los rendimientos de la deuda motivó que hubiera algo de urgencia en dar marcha atrás con esos aranceles.
Hoy tenemos reunión de los ministros de la zona euro en Varsovia para analizar el impacto económico de todo esto que está ocurriendo.
Lo harán tras las pausas anunciadas, pero también van a hablar del gasto en defensa. Los ministros de Economía y del euro abordarán las posibles estrategias de respuesta, así como la coordinación de las medidas nacionales en un espíritu más positivo que el esperado hace solo unos días. El tema clave de discusión será cómo usar esos 90 días para tener un acuerdo con Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que se pueda llegar a ese acuerdo.
Es una puerta abierta a la negociación y esto es lo que habíamos estado pidiendo desde Europa y también desde España. Es un primer paso hacia poder llegar a un acuerdo y, por lo tanto, desde ese sentido, en ese sentido es bienvenido este paso. Lo que se está lanzando es un mensaje de mano tendida con esa suspensión durante 90 días de la implementación de las medidas que ya tenían que haber empezado a tener lugar.
Mañana hablarán del gasto en defensa y tendrán una propuesta en la mesa del el Centro de Estudios Bruegel para ese encuentro. La idea, financiar compras conjuntas de equipamiento, como satélites, aviones de combate o misiles, en el que participarían también países de fuera de la Unión, como Reino Unido o Noruega.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este viernes? Sara Bot, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Te recuerdo, aunque no hace falta que...
¡Se fue! Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
De Reino Unido ya ha llegado el PIB, que sube medio punto en febrero hasta el 1,4% interanual, y la producción industrial se eleva al 1,5% también en tasa interanual. En Alemania y España se conocerá el IPC definitivo de marzo. Italia emite deuda con varios vencimientos. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participará en la reunión del Eurogrupo. Al cierre del mercado, Fitch revisa el rating soberano de España y Moody's el de Francia. En Estados Unidos se publica el índice de precios industriales y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de abril. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, para que nos cuente qué va a hacer China con los aranceles de Trump. Y yo me pregunto, ¿qué? Si no pueden vender a los USA, tendrán que hacerlo en Europa, ¿no? Entonces seguro que bajarán precios y le podrás regalar más cosas a la Sarita. Jeje. Y ahora...
Y yo me voy pa la calle.
Chao.
Chao, querida Sara. Estoy viendo los datos que adelantabas. La economía británica, medio punto porcentual de crecimiento, es mejor de lo que se esperaba. La producción industrial también, así que por el lado británico, sorpresa positiva. La inflación alemana en las tres décimas es lo que esperaba el mercado.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes de saludar a nuestra invitada capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues arranca ya esta jornada y estamos pendientes de un accidente que provoca el corte de la carretera AP2 en Montoliu de Lleida en dirección Barcelona. También más accidentes en la entrada a Madrid por la 4 en Pinto y por la entrada a Málaga en la 7 en Ciudad Jardín. Complicaciones también en el acceso a Madrid en la 42 en Getafe, A5 en Alcorcón, en Valencia en la 7 Picas en sentido Castellón y de entrada por la V31 a su paso por Silla. También en Murcia, dificultades en la 30 Molina de Segura, Espinardo y Aljucer, todo ello dirección Cartagena, y tráfico denso en el acceso a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares. Le recordamos además que hoy a las 3 de la tarde da comienzo a la primera fase de la operación salida con motivo de la Semana Santa, por lo que les pedimos que antes de emprender la marcha se informen de la situación del tráfico.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en clave de análisis de inteligencia económica, vamos a examinar el frente de la guerra comercial abierta. Está muy definido ahora mismo, con la pausa, el botón de pausa pulsado por Estados Unidos y por la Unión Europea también, en sus contramedidas. Bueno, pues el frente está muy localizado entre las dos grandes economías del mundo. Estados Unidos disparando a China, el arancel sumados, estamos en el más 154%, más el arancel de contramedidas de China disparado a Estados Unidos, 84%, más las limitaciones de exportaciones de tierras raras y limitaciones de otras exportaciones críticas para la industria americana. Nos acompaña en directo en Capital Radio Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Alicia, muy buenos días desde Madrid, un saludo cordial.
Buenos días.
¿Mirando los mercados de China, o parecen muy tranquilos, o está funcionando las medidas de estímulo del gobierno chino y no se nota tanto la presión como en los propios mercados americanos en esta batalla?
China está interviniendo en el mercado de manera brutal. Hay que ver más bien Hong Kong para entender cuál es la presión. Hay que ver Australia, que es otra proxy, hay que ver el dólar australiano, en fin. O sea, no necesariamente lo vamos a ver en el mercado chino. También es verdad que las equivocaciones, los cambios de rumbo continuos de la administración americana ponen tanto el foco en Estados Unidos que... Obviamente, no digo con esto que no sea un shock importante para China, pero realmente es fácil decir, bueno, el problema está donde está la inversión, donde está la liquidez, que es el mercado, sea equity o el treasury americano, ¿no? O sea, nadie va a mirar algo donde casi no hay actividad, ¿no? De los inversores internacionales bastante tienen con conseguir lo que pasa en Estados Unidos, y eso es importante. O sea, son muchas cosas. Intervienen y además no hay suficiente inversión directa extranjera, inversión extranjera, para mover ese mercado como ha ocurrido con Estados Unidos.
¿Cuáles son las armas más poderosas, a tu juicio, Alicia, que está usando China para defenderse de este movimiento arancelario estadounidense?
Bueno, el arma más importante es el espejo, es decir, que mira al otro, mira Estados Unidos, mira la falta de credibilidad, mira su déficit, mira la desdolarización que llega. Esta es el arma. La que han utilizado de manera menos importante es decir, voy a cambiar las cosas y venís a China, por ejemplo, voy a abrir sectores a la competencia internacional, voy a aumentar el consumo. Esto no es lo que China está haciendo, porque no lo necesita, porque solo tiene que reflejar el problema que tienen los Estados Unidos. Entonces, yo lo pondría así de simple. Estados Unidos se lo ha puesto muy fácil, muy fácil. Es cierto que tienen que vivir con estos aranceles, pero voy a decir algo más. La decisión de eliminar temporalmente los aranceles al resto del mundo es de nuevo una decisión precipitada que, de alguna manera, parcialmente, ayuda a China. ¿Por qué? Porque abre la compuerta otra vez de Vietnam, de Malasia, de Tailandia, ¿no? Para reorganizar, como ya de hecho hizo en el 2018 y está plenamente en vigor, la reexportación desde otras plazas. Entonces, realmente, pues doble equivocación, porque si Estados Unidos ya quería, digamos, cerrar las compuertas más allá del mercado chino de exportación, sino de otros mercados utilizados por China, pues las ha vuelto a abrir. Y entonces, pues claro, para China es fácil decir, bueno, ya encontraremos una solución, desde luego, porque ya se la están dando de nuevo, ¿no? O sea, ha durado que menos de un día en tener esos otros mercados cerrados con aranceles de casi bueno, 50%, ¿no? Vietnam o Camboya, etcétera. O sea, es fácil para China responder, porque es tan caótico lo que está haciendo Estados Unidos que ya digo que no hace falta ni que anuncien nada enorme para que la gente diga, bueno, la estabilidad viene del lado de China, aquí me quedo, ¿no? En los que están ya en su cadena de producción y no seguir a Estados Unidos.
Sería muy interesante, Alicia, ¿verdad?, conocer qué ha pasado, porque acaba de terminar hace nada la reunión entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente chino, Xi Jinping, ¿no? En cierto modo es un socio de la Unión Europea y hay una pregunta flotando en el aire. ¿Están la Unión Europea y China reconsiderando sus sí. posiciones previas?
Aquí hay que recordar que la posición de la Unión Europea no es que China sea un socio. China no es solo un socio. Yo creo que esto se debería haber dicho. China es un socio y es un competidor y es un rival. Y estas cosas siguen siendo verdad para Europa. No sé si, y entiendo que para el gobierno español, aunque no parezca que se haya reflejado así, porque es una política común europea. Ahora, la pregunta es si con esta visita o con otros anuncios o rumores que han llegado de posible reducción de aranceles a coches eléctricos, etcétera, Europa va a cambiar de posición. A mí me parece difícil que se cambie de posición, aunque eso no quiere decir que no haya visitas, negociaciones, o sea, todo esto es perfecto, pero me parece un poco difícil porque realmente el problema que tiene Europa, olvidémonos de Estados Unidos, con China es bastante simple. China, de esas tres funciones, ¿no?, de socio y de competidor y de rival, la de rival es el tema de cambiar, ¿no?, el orden global, Ucrania, etcétera, o sea, una diferencia de visión de las reglas globales. Olvidémonos de esa ahora, aunque es importante. Pero realmente lo que tenemos con China ahora es competición en mercados, en terceros mercados. Europa está perdiendo mercados y China los está ganando. Entonces, si nosotros rebajamos aún más las pocas barreras que tenemos, los aranceles, o digamos, llegamos incluso a un acuerdo, ¿no?, imaginémonos comercial o algo así, bueno, pues es bastante simple. Esa competición va a aumentar en nuestra contra. Es decir, a China le va a ser aún más fácil entrar en el mercado europeo y competir también en terceros mercados de manera indirecta. ¿Y esto qué significa? Pues un déficit comercial mayor, mayor deflación, importación de deflación de China, porque China va a tener más sobrecapacidad, eso es seguro, porque el mercado americano está completamente cerrado. Entonces yo la pregunta que me hago es si esto es tan favorable para Europa. Yo no le veo la ventaja. Es más, yo creo que es justamente el momento donde otros, no solo Estados Unidos, probablemente otros, teman esa capacidad y cierren también. Entonces la pregunta es, ¿se va a quedar solo Europa como gran mercado, digamos, abierto a China, incluso más de lo que está ahora? ¿Es esa la estrategia?
Es una gran pregunta. Volviendo de la geoestrategia a los mercados financieros, uno de los temas más recurrentes en los análisis que estamos viendo en todos los bancos de inversión es cómo la herida abierta por Estados Unidos con esta agresiva política arancelaria de anuncios y retracciones puede estar generando una desconfianza en la propia solidez de la economía americana. Puede estar incluso induciéndola a cierto nivel de recesión. No solo ya en términos del dólar como principal moneda del mundo de reserva también de valor, sino también de la deuda americana. De hecho, una de las alarmas más importantes que han saltado esta semana fue al comprobar cómo los bonos americanos o de los bonos americanos estaba saliendo mucho dinero. La gente huía de los bonos americanos. Sí. Y se señaló a China, ¿no?, como uno de los principales vendedores.
No, bueno, yo no creo que China haya vendido de manera masiva. Yo creo que China lo único que ha hecho es seguir haciendo lo que lleva haciendo ya pues más de 2 años, que es vender poquito a poquito. O sea, también es... es que también es lógico, porque China era un comprador importante por los superávits comerciales, ¿no?, que acumulaba con Estados Unidos directamente, porque tenía 20% de las exportaciones yendo a Estados Unidos y ahora tiene 13%. O sea, no acumula, de manera, hablo, natural, dólares por su superávit comercial. Entonces, China en el fondo es como un menor receptor de dólares. O sea, Japón es mayor ahora. Europa es mayor. En parte, eso es en parte China, por Luxemburgo, pero no sabemos lo que pasa ahí porque, por desgracia, no tenemos los datos TIC americanos, no nos dicen dentro de Luxemburgo quién está. O sea, yo creo que China, por clarificar, sí, probablemente ha vendido, pero no ha creado lo que ha ocurrido en el mercado de bonos americanos. Fundamentalmente ha sido una reacción de hedge funds muy leveraged, ¿no? Y entonces ha habido un momento, digamos, de incertidumbre, sea sobre las bolsas americanas, incertidumbre, en fin, las bolsas se desplomaban, han tenido que cerrar posiciones, y ahí yo creo que se ha generado, que sí, probablemente igual China ha vendido en ese momento y el mercado la ha mirado, porque, claro, era un momento difícil, pero yo no creo que haya sido intencionado. Eso no quiere decir que China con esto no dé una señal a Estados Unidos de que no era, pero podría ser, sí, que es diferente. O sea, ese sí que es un punto clave. Podría ser a futuro.
Una conclusión, Alicia García Herrero, sobre la situación de los mercados. Hay quien intenta definir esta semana de tanta volatilidad, bueno, nunca vista probablemente en tan poco espacio de tiempo, como el fin del principio. ¿La perspectiva para los mercados cuál es? ¿Seguiremos con estos niveles de incertidumbre y volatilidad durante tiempo? ¿Cuál es el riesgo que asumimos como inversores?
Bueno, a ver, aquí hay el argumento de, bueno, Estados Unidos ha aprendido de esto, ¿no? O sea, el gobierno Trump ha reducido los aranceles, hay rumores de que Elon Musk va a salir del gobierno, en fin. Como diríamos en España, se están poniendo las pilas. Esto no puede ser. Ya, resumámoslo así. Esa es una manera de verlo, que tendría muchísimas cosas adicionales que tienen que ocurrir. Para empezar, se tienen que preocupar del cuarto trimestre, donde hay un montón de emisiones que tienen que colocar, ¿no? Y intentar hacer eso y probablemente decir a todo el mundo, yo creo que a nivel de Trump, yo diría que incluso llevar a Steve Miran a, no sé, de vacaciones permanentes y olvidarse de su papel sobre Mar-a-Lago, ¿no? Porque todo esto para el que lo escucha significaría un riesgo de reestructuración de deuda americana. Y esto está en el mercado. O sea, esto lo tendrían que enterrar. Y ese sería el escenario bueno. Entonces yo creo que iríamos a problemas, pero no mayores. Ya. Pero claro, si la reacción de Estados Unidos es doble Mar-a-Lago, es decir, no, los tipos ahora están por encima de 5, el yield americano, necesito reestructurar, entonces esto es una crisis global. O sea, por eso digo que ahora hay que ver cómo reacciona la administración Trump, mucho más que China, mucho más importante ahora ver si la administración Trump se da cuenta de dónde se está metiendo.
Entendido. Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día, Alicia.
Gracias.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes, bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, a hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Ven y vive la experiencia. Del 23 al 26 de abril llega Motortec.
Si tienes un taller, eres mecánico, fabricante o distribuidor, no te pierdas las novedades de la posventa de automoción. Ven y forma parte del futuro del aftermarket.
Entra en IFEMA.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Antonio Sanabria, investigador y profesor de economía internacional en la Universidad de Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días y bienvenido.
Bien hallado, buenos días.
En medio de la agitación.
En medio de la agitación, pero esto podemos decirlo casi cualquier día, ¿no? Viendo cómo van las cosas.
Esta semana ha sido casi como un mes o como un año, no sé.
Sí, sí. La verdad es que estamos con los días que son como años de perro, ¿no? Quiero decir que
sí.
que es como que equivalen a un día completo y equivale a años.
Buena comparación.
De vida, sí.
Hermenegildo Altozano es abogado y socio en Pinsen Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Cómo andas? Pues bien, estaba pensando lo que dice Antonio con mucha razón. Estamos viviendo años de perro, ¿no? A una velocidad vertiginosa.
Bueno, ya es aquello que se decía de que el futuro ya no es lo que era.
y tú eres, además de una frase tuya que yo recuerdo siempre, que sueles decir, tampoco te fíes del pasado porque puede depararte sorpresas continuamente.
Sí, no, es eso de que nunca sabes cuál es el pasado que te espera. Y el futuro ya no es lo que era, con lo cual estamos en una época de incertidumbre donde incluso el presente ha dejado de ser un presente manejable como lo era antes, ¿no?
Fijaos cómo llegamos al viernes, ¿eh? Aparte de cansados, yo tengo hasta problemas de voz, ¿no? De estar contando los activos. Ahí en la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, es que no tenemos ojos suficientes para mirar los activos que se mueven. Intentamos agruparlos, ¿no? Aquellos que están diciendo, ojo, que nada está arreglado. Los otros que dicen, bueno, aquí esto está lo poco seguro que hay en el mundo. Los miramos, ¿verdad?
Bueno, la clave es hacia dónde va el dinero, ¿no? Y el dinero es listo, no tenemos que intentar adivinar hacia dónde cuál va a ser el activo estrella, sino simplemente limitarnos a observar, y el dinero es lo suficientemente listo y autónomo para moverse, y esa es la mejor radiografía que nos muestran en este momento dónde está el miedo y dónde está el refugio. Y el miedo está en la economía de los Estados Unidos. Miremos a su bolsa, miremos a sus bonos. Yo creo que esta semana una de las lecciones que nos llevamos, Luis Vicente, es que la deuda, no la deuda de cualquier país, la deuda de Estados Unidos son palabras mayores. Lo vimos en la crisis financiera europea, en el sur de Europa. Fue el mercado de deuda el que puso patas arriba a la eurozona y el que hizo actuar al Banco Central Europeo, y ahora es la deuda americana la que hace saltar todas las alarmas. realmente a mí todo lo que estamos viviendo me recuerda a esa etapa en la que mirábamos al detalle la evolución de la prima de riesgo de Grecia. La cuestión es que Estados Unidos no es Grecia, claro.
Es cierto, ahora miramos al dólar, a 1,14 casi, ha estado con el euro hace unas horas. Y miramos a los gurús. Anoche estuvo en Bloomberg Televisión Ray Dalio. Ray Dalio estuvo explicando, o dijo en voz alta, lo que todo el mundo empieza a pensar, que algo se ha roto en la confianza de Estados Unidos. Y no solo porque la primera economía del mundo entre en recesión, que también lo dijo. Escuchadle y lo comentamos.
Likely that we're not going to be in a recession. And the question really, recession is, you know, a line at zero, you get.
Bueno, él dice que cree que es probable que estemos en una recesión. Realmente, bueno, la recesión, ya sabes, en línea, es una línea. Si tienes dos trimestres en contracción y eso. Pero dice, bueno, es probable, es un caso cerrado.
Let's say two quarters of stagnation or a little bit of negative.
Pero él dice que él está mucho más preocupado. Dice, bueno, dos trimestres de estancamiento es un poco de negatividad, pero no es lo más importante. A él le preocupa más la dinámica general. De estos conflictos le preocupan los más graves. Y le pregunta a la colega de Bloomberg, los problemas estructurales, los políticos, financieros, los políticos, la geopolítica, porque se alimenta a sí misma si te toca una mala racha, ¿sabes? No es una situación de recesión normal esta. Estamos cambiando el orden monetario. En otras palabras, cuando empezamos a pensar cómo está la oferta y la demanda de deuda, y las deudas de uno son los activos de otro, como digo, la cuestión es el dinero, que se supone que la deuda es tanto un medio de intercambio como una reserva de riqueza. Y hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en que se cuestiona si los bonos son una reserva efectiva de riqueza. Viendo la oferta y la demanda, ¿eh? Esta es una pregunta, Antonio, grande, ¿no?
Sí, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, que lo normal cuando hay turbulencias en o caída en la bolsa de valores es que el dinero tiende a moverse de la renta variable a la renta fija, fundamentalmente la deuda pública de Estados Unidos, que no olvidemos que es lo que se utiliza como referencia del activo financiero más seguro, ¿no? Es decir, cuando se habla de prima de riesgo, bueno, en la Unión Monetaria Europea utilizamos utilizamos el Bund, el bono alemán. Pero fuera de la Unión Monetaria Europea se utiliza como referencia la deuda pública, el bono a 10 años fundamentalmente. Claro, lo que estamos viendo aquí es que se está huyendo de la deuda pública de Estados Unidos y no vale la explicación, ya lo ha aclarado la entrevistada anteriormente Alicia García Herrero, ¿no? Que decía que no es la explicación, que es que China está haciendo ventas masivas, ¿no? Que bueno, pues buscas el enemigo exterior y ya está explicado todo, no es eso. Entonces, cuando tú pierdes esa confianza, que yo creo que lo que está detrás del retroceso de Trump en sus últimas medidas, aunque ya veremos a ver qué es con lo que lo dura, creo que es una cuestión preocupante. Hay una cuestión, y ya por terminar, que es lo que se llama la trampa de Kindleberger. Kindleberger, con un economista norteamericano especializado en historia económica, venía a hablar que en el periodo entre guerras había lo que se llamaba la trampa, que era que la libra esterlina, que era la moneda ancla del sistema monetario internacional, no funcionaba ya como ancla, y el dólar estadounidense no quería ser el sustituto de ese ancla. Ahora tenemos un dólar que amenaza con dejar de ser el ancla y no sabemos cuál es la alternativa a ese dólar estadounidense. No digo que vaya a ocurrir, pero estamos en una situación que recuerda un poco lo que decía Ray Dalio, de esa situación histórica de impasse con respecto a lo que es la principal moneda de reserva.
Claro, así entendemos que el euro reciba fortaleza. Y es muy interesante, y esto para las personas, hacemos un poco de información divulgativa que no comprende muy bien qué impacto tiene el comportamiento de la deuda en todo esto. Pues fíjense, la deuda pública, la deuda soberana de los estados no es más que dinero que piden prestado los países para financiar sus presupuestos, sus políticas. Pues Estados Unidos está pagando a alguien en cualquier lugar del mundo que le preste dinero a 10 años, a precio de ahora mismo, un 4,41-4,42%. Ese es el tipo de interés que paga el bono americano a 10 años. el alemán en Alemania por el mismo tiempo, ¿saben cuánto está pagando? El 2,58%. Hermenegildo.
Y con tendencia a la baja. Es verdad que ha dejado de ser refugio. Hay un movimiento muy interesante en estos últimos días, que ha sido también la huida hacia el franco suizo. Es decir, la percepción de estabilidad y la percepción de ortodoxia económica en los inversores, pues obviamente produce ese traslado. Hay algo añadido que yo creo que complementa la explicación de Antonio, que es la percepción de riesgo país. Entonces, cuando un inversor mira ahora hacia Estados Unidos y se da cuenta de que hay una política económica y una política monetaria donde no parece que haya alguien al volante, o el que está al volante pues no conoce muy bien o pega bandazos o volantazos en la ruta, se genera esa sensación de percepción de inseguridad, y eso provoca que el bono americano deje de ser un activo seguro. Es decir, estaríamos en el ejemplo típico de estructura de país no desarrollado, donde la bajada de las bolsas también se une a una bajada de su deuda pública, o de los bonos que emite para financiar esa deuda pública. Y eso es lo que le ha ocurrido a Estados Unidos. Es decir, la percepción que ahora mismo tienen los inversores es: este no es un país seguro.
¿Cómo vienen hoy las bolsas y, bueno, y el resto de los mercados, Laura? ¿Qué va a pasar este viernes?
Bueno, pues no lo sabemos todavía, no tenemos los movimientos de preapertura del IBEX 35, pero fijaos lo que está sucediendo. Vamos a rebufo de la bolsa más importante del mundo, porque aunque haya desconfianza, la economía americana sigue siendo la economía más importante del mundo. Pero ayer el mercado europeo subió porque había subido el día anterior Estados Unidos ayer caía, pero ahora los futuros americanos venían en positivo. Estos días hay muchísima afluencia de analistas, economistas y periodistas en la Plaza de la Lealtad, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Me encontraba con un viejo amigo que lleva unos 40 años en el mercado y hacía referencia a eso de los conductores, como te decía ahora Hermenegildo, ¿no? Él me explicaba, es que se ha puesto a un conductor borracho al frente de la economía más importante del mundo. Podía tener buenas intenciones con aquello de recortar la deuda, pero el método que ha utilizado no es el adecuado. Sabemos que Donald Trump no va a subir los impuestos por sus creencias económicas. Por lo tanto, para reducir la deuda, su método tiene que ser recortar los gastos. La cuestión es que una cosa es meter la motosierra en partidas concretas y otra hacer saltar por los aires la credibilidad de la economía más importante del mundo, porque cuando miramos a Estados Unidos como un país que transmite riesgo y con vaivenes en su mercado de deuda, son muchos los economistas los que dicen, es que esto nos está recordando a la volatilidad que vemos en los países emergentes. Pero es que Estados Unidos es la economía más importante del mundo.
Sí, pues por daros información muy reciente, una de las cosas que han pasado en las últimas horas en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, es que los republicanos han negociado con sus representantes un plan presupuestario que les va a permitir, en teoría, aumentar la deuda de Estados Unidos en más 5 billones de dólares a cambio, las contrapartidas, y ahí hay republicanos que son muy duros, a cambio de recortar el gasto público en 4 billones de dólares, o sea, pensad en la cifra, ¿no? Más 5 endeudamiento, menos 4 de gasto público y menos 5,3 de ingresos menores por bajada de impuestos. Claro, ahora están buscando como locos la fórmula matemática para que eso
pero
funcione.
Fíjate, Luisvi, que si funcionara el efecto la curva de Laffer, lo que tendría que provocar una bajada de impuestos en condiciones normales tendría que ser un estímulo de la actividad económica y, por tanto, una mayor recaudación. En el momento en el que tú estás con una situación donde esa actividad económica la estás reduciendo como consecuencia de las barreras arancelarias, y sobre todo, no pensaba ya tanto en los aranceles de China, que eso ya entra dentro de otro negociado de índole geoestratégica o geopolítica, sino, por ejemplo, los aranceles a Camboya, que eran del 100%. Digo, pero vamos a ver, ¿qué fábrica puede haber aquí en Camboya que no sea una fábrica textil que envíe su producción a Estados Unidos porque justamente el dueño de la fábrica textil sea una compañía americana? Entonces, todas estas medidas, lo que vas a tener es, efectivamente, una caída en recaudación tributaria, cosa que necesariamente tendrá que ir acompañada de una reducción del gasto público, pero es que esa reducción de impuestos en condiciones normales tendría que generar mayor actividad económica y provocar esa subida en la recaudación, y no se va a producir. Y además me parece que una situación donde tú dices, préstame dinero porque con ese préstamo adicional yo me comprometo a gastar menos. Ese es el mensaje que está lanzando esta iniciativa en el Congreso de Estados Unidos.
Aquí necesitamos algo más que imaginación, Antonio.
Bueno, es que es un disparate absoluto. Quiero decir, el mayor activo que tiene cualquier economía es la confianza. Y cargarse la confianza es mucho más fácil que recuperarla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, unido a esto de la confianza y vinculándolo con lo que decía Hermenegildo, claro, el problema es que cuando tú te has cargado esa confianza, más allá del impacto posiblemente positivo que puedan tener políticas de estímulo, como es bajar los impuestos, aunque la curva de la FER pues está desacreditada, pero bueno, pero puede tener un impacto sobre, vamos a suponer que sí, sobre el impacto de la demanda. Pero ¿qué demanda? Si es que no van te vas a meter a un consumo duradero o algo cuando los precios te están subiendo por los aranceles que estás poniendo y la desconfianza que estás generando porque no se sabe qué es lo que quieres hacer con tu economía. Y en tercer lugar, con respecto a lo del tema de reducción de gasto y bajada de impuestos. El problema de la bajada de impuestos, al margen de que bajas los impuestos cuando tienes un déficit importante, es que además a quien baja los impuestos es a las rentas más altas, que es las que menos propensión a consumir tienen. Con lo cual, el impacto sobre la demanda, aun en un escenario de máxima confianza, no se daría. Mientras que la reducción del gasto, cuando ya tienes un gasto bastante reducido, si reduces más el gasto, no va a ser suficiente para compensar la caída de ingresos adicional que estás incluyéndote con la rebaja de impuestos. Si a eso añadimos el hecho de que te está cayendo los ingresos también por el efecto que tú estás generando por la falta de confianza en el consumo, en la demanda, pues apaga y vámonos. Estamos en una situación de absolutamente alucinante de daño autoinfligido como no se conoce, yo no conozco otro caso. En economías en desarrollo, pero en la principal economía del planeta, yo no conozco en Estados Unidos una situación similar. No sé, tendría que remontarme a lo mejor al siglo XIX, pero en estas últimas décadas no recuerdo una situación.
Se habla de una situación parecida a los años 20 o 30.
Sí. En los años 30 tuviste justamente una situación después del crash del 29.
No estábamos ahí.
Eran unos aranceles brutales, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aunque fue una situación, una reacción que claramente errónea, la subida de los aranceles, intentando contener las importaciones y sustituirlo por producción nacional, que obviamente no funcionó, tenía una explicación, había una explicación racional a eso. Pero en este caso, cuando haces sin una necesidad en un momento de bonanza económica para Estados Unidos, que no tienes ninguna necesidad de todas estas cosas, es alucinante cómo te puedes plantear en esta cuestión y generar de la noche a la mañana, pues pasas de estar con un crecimiento envidiable a una situación de recesión técnica y ya veremos a ver qué consecuencias puede tener de manera estructural.
Bueno, fíjate, esta mañana cuando me levanté y venía pensando en lo que íbamos a tratar en la tertulia de hoy, ¿no? Que obviamente es el monotema. Estaba pensando en los modos o lo que puede haber en la cabeza de Donald Trump y de sus asesores. Es decir, si tú esto lo haces en un negocio privado, estás negociando la compra de una casa o estás negociando una fusión en una operación de M&A, te podría dar resultado la táctica. Es decir, oye, tú creas una apariencia de negociación fuerte o una posición negociadora fuerte y dices, mire, esto eso es lo que yo soy capaz de hacerle a usted con una sola decisión. Pero cuando lo trasladas a un nivel de decisión donde ya hay muchísimos elementos que conviven entre sí, el resultado es el caos. No obstante, fíjate, si miras las bolsas asiáticas hoy, el Hang Seng, el
sube.
Índice de Shanghái sube, el Kospi está plano, lo único que se ha desmoronado y no mucho, teniendo en cuenta la debacle de estos días y que había tenido una subida del 9% la víspera, ha sido el Nikkei, el índice Nikkei, con lo cual a mí me da la impresión de que eso también son señales en los inversores asiáticos de que la guerra comercial, es decir, de que ese arancel del 145%, que ya, o sea, ya podía haber puesto el 3000% porque el efecto va a ser igual.
Sí.
Esa especie de carrera armamentista arancelaria, que recuerda mucho a la carrera armamentista con la Unión Soviética en su momento, o sea, esa carrera armamentista, pues parece que empieza a desescalar. Ayer recordaba con unos amigos que cuando se produjo en la época de Khrushchev el bloqueo a Berlín y estuvieron enfrentados los tanques soviéticos y los tanques americanos justo en el Checkpoint Charlie, pues hubo un momento que dijeron, bueno, esto cómo hacemos la descompresión, ¿no? Dice uno, bueno, pues yo retraso 5 metros mi tanque, tú retrasas 5 metros, y así lo hicieron. Entonces yo no sé cómo se puede renegociar ahora mismo entre China y Estados Unidos, porque esto es, obviamente, es lo de que se fastidie mi capitán que no me coma el rancho, ¿no? Sí. Lo de dispararse en el pie. Sí. ¿Cómo se puede producir esa desescalada diciendo, oye, mira, bajo de 145 a 100 y tú bajas a 80 y yo bajo después? No sé muy bien cómo se puede producir, porque me parece que una moratoria con China va a ser bastante bastante improbable.
Hombre, pues si estudiásemos la historia, citabais hace un momento cómo esta subida arancelaria pues no tiene parangón en este siglo, desde luego, y en el siglo pasado en muy pocos puntos. Y el gráfico que mostrábamos para las personas que están viendo nuestra emisión en streaming, mostrando efectivamente los aranceles efectivos que la población americana ha sufrido desde los años 1790, desde el siglo XVIII, pues muestra claramente pues cómo fueron de tumultuosos esos siglos y qué pasó cuando los aranceles eran tan altos. Hay un análisis que publicó anoche el laboratorio de presupuesto no partidista de Yale, de la Universidad de Yale, y lo que dice es que los consumidores, los ciudadanos americanos, se van a enfrentar a una tasa arancelaria efectiva promedio general, es decir, esta es la tasa mediana, del 25,3%, que va a ser solo ligeramente distinta de antes de que se retractara Donald Trump de lo que ha ocurrido esta misma semana, y sería la más alta desde 1909, para ser exactos. O sea, en términos reales, desde 1909 no se había visto algo así. Incluso teniendo en cuenta los probables cambios del consumo de los bienes chinos, la tasa arancelaria promedio, o sea, si sacáramos de la ecuación toda esa enorme cantidad de productos chinos, sería del 18,1% el extra que los americanos van a tener que pagar por todo esto.
Hay que decir que hay dos diferencias importantes con respecto a entonces. La primera es que justo el arancel smooth cable que se dio en los años 30 era en un contexto donde los demás reaccionaron igual, aquello de empobrecer al vecino, y fue el desastre para empeorar el desastre de la Gran Depresión.
Contramedidas, ¿no?
Exacto, eso lo que generó fue una contracción de la economía mundial en un contexto de Gran Depresión. Eso de momento no se está dando, salvo China, los demás no han reaccionado con igual contundencia frente a Estados Unidos. Y la segunda gran diferencia es que la economía estadounidense, su producción está mucho más vinculada a la producción internacional, las cadenas globales de valor. Más de 20% y pico, depende del año, pero pone más o menos una cuarta parte de la economía norteamericana, de la producción, está vinculada a cadenas globales de valor, y una parte importante está a China. Véase, por ejemplo, algunos teléfonos móviles.
Sí.
Claro, es que el problema es que puedes encarecer tu producción nacional, aunque traslades la producción a tu país, incluso en ese caso.
Bueno, vamos a ir acercándonos al mercado. Los futuros están en torno al 1% de subida, un poco menos. Y en preapertura, Laura, ya vas viendo color verde, ¿no? Por lo menos en los primeros minutos. Ahí se me cortó la comunicación. Sí, sí, ahora te escuchamos. Perdona,
sí, ahora. Un verde suavecito del 0,32%. Recordad que viene la Semana Santa, también se celebra en los Estados Unidos, y a lo mejor se estrecha un poquito la liquidez la semana que viene en el mercado. Y yo os planteo una pregunta. ¿Va a aguantar Donald Trump toda la legislatura? ¿Puede permitirse la primera economía del mundo tener a un señor así al frente de las decisiones económicas?
Tiene una prueba ya un año y medio todavía, ¿no? El midterm. A ver qué pasa ahí en la composición que él quiere ganar por completo en el Senado. Es cerrar ese gap de mini control que aún no tiene de todo. La gran tertulia de la economía. Hoy con Hermenegildo Altozano, con Antonio Sanabria, con Laura Blanco desde La Bolsa. Gracias y buen día.
Buen día.
Buen día, es un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.